Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Siete días han pasado ya de la última vez que estuvimos juntas, mis queridas amigas. Ya estamos listas para darle primero que nada la bienvenida a todas ustedes y agradecerles que nos hayan dejado entrar a su hogar de repente para estar compartiendo de este tiempo. Estoy en compañía de Victoria, ya varios programas nos viene acompañando. Yo contentísima de que estés con nosotras.
Y yo también, igual para mí, ha sido un gusto estar estos programas con ustedes, también con Sonia. Aprovechamos a saludarla, que ella siempre está encargada de la producción, allí también de lo que es la edición, así que Sonia, un saludo para ella.
Muy bien, un saludo para Sonia y para el resto del equipo, para Nati, para Sandra también. Hoy voy a cocinar yo, espero que les guste y que les agrade la receta que traigo para compartir. No, es teoría, ¿no? Vamos a aclarar siempre que es teoría, esto nada de la práctica, pero en algún momento lo vamos a hacer. Vamos a elaborar lasaña de queso.
Muy ¿te bien. Gusta? Sí, por supuesto, suena lindo, por lo menos.
Voy a tratar de leerlo bien, cosa que te atraiga más, y después si llego a elaborarlo, decís pensar que lo habías leído mejor. Así que, queridas amigas, vayan a buscar lápiz y papel para anotar los ingredientes y el proceso de esta lasaña de queso. En la receta que tengo acá en mis manos, me encanta porque hice una serie de introducciones. Por ejemplo, categoría, pasta y arroces. Nacionalidad de esta receta es italiana. La dificultad, fácil, dice acá, pero si viene para mí debe ser media difícil. Pero bueno, dificultad fácil. La preparación, en total, lleva unos 45 minutos. Vegetariana, dice que sí, y el nivel de calorías es medio.
Yo diré que está bien, que está bien. Y sí, creo que no es tan complicada, ¿no? Por ahí hay que ponerle un poquito de esfuerzo. No sé si es recomendado para aquellos que recién empiezan la cocina o si se animan a probar. No sé si me saldrá también a mí como Sonia. Sonia cocina muy bien, ¿cierto?
Sí, es verdad. Así que dificultad depende de cada uno.
Sí, creo que sí, sin duda.
Sacamos esa categoría que hice fácil, por favor. Bueno, necesitamos los ingredientes para que esta receta rinda para unas cuatro porciones, para cuatro personas. Una cucharada de mantequilla, 350 gramos de champiñón cocido, un paquete de lasaña. Esto es opcional también, ¿no? Uh-huh. Porque uno puede ir al súper y comprar ya la lasaña elaborada, o si prefiere la puede elaborar. Una pizca de pimienta, 8 fetas de queso tipo mozzarella, 45 gramos de queso rallado, una cucharadita de nuez moscada, una pizca de sal y 500 centímetros cúbicos de leche. Estos son los ingredientes para la lasaña de queso, y ahora vamos a compartir el procedimiento, ¿no? Para elaborarlo. Necesitamos hervir la pasta unos 20 minutos en agua hirviendo con sal. Prepare una salsa bechamel, que es una salsa blanca, desliendo previamente la harina en un poco de leche. Calentar el resto de la leche con la mantequilla, salpimentar y añadir la nuez moscada. Cuando arranque el hervor, añadir la harina y dejar cocinar unos minutos sin parar de remover. Esto es para que no se formen grumos ni nos quede mal la elaboración. En una bandeja para horno donde encaje bien la lasaña, ponemos 2 cucharadas de la salsa blanca, una capa de lasaña, una capa de queso y otra de salsa blanca. Repetimos la operación hasta que termine la lasaña. Acabar con una capa de salsa blanca con queso rallado. Introducimos al horno durante 15 minutos aproximadamente, servimos con los champiñones cocidos y espolvoreamos con perejil picado.
Muy rica. Si sale bien, más rica, ¿no? Todavía.
Debe ser una fiesta de sabores, eso, sí, riquísimo. Duda.
Para un domingo se me hace la idea, digamos.
Sí. ¿Sí, no? Sí, o un día especial de repente. También. Que decimos, hoy vienen amigos, viene Victoria a casa y voy a prepararle lasaña de queso.
Muy bien.
¿Te gusta?
Sí, ¿verdad? Espero que la cumpla esa promesa, estaría buena.
Bueno, estaría bueno. Me encantó esa palabra, en un futuro vamos a tratar de cumplirlo. Lo que sí vamos a cumplir ahora es con la música. Sonia, ella siempre selecciona muy buenos temas musicales, así que los invito a disfrutar de la música que ha seleccionado Sonia.
Tú conoces cada deseo, Tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Me falta nada, yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Mi confianza está en ti, rogar soy por ti, tú eres mi escudo.
Hoy vamos a conocer acerca de un ministerio que se llama Alto a la Violencia, que hace muy poco tiempo se está llevando a cabo. Patricia Acosta es quien dirige esta obra y estamos en contacto con ella y le vamos a dar la bienvenida a Entre Amigas. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a usted por el tiempo que ha separado para charlar y conocer acerca de lo que es Alto a la Violencia.
Bien. Bueno, Alto a la Violencia es un ministerio que tiene un corto tiempo de existencia. Fue, digamos, presentado públicamente el día 25 de noviembre de 2011, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual. Este grupo, este ministerio, podríamos decir que responde a necesidades y a demandas que se han recogido en otros espacios. Uno de ellos es los grupos de Madre Sabia, es decir, Celia Robertson, que es la coordinadora para Madre Sabia en Latinoamérica y que hace esa coordinación desde acá, trabaja en esos estudios con distintos grupos de mujeres y, bueno, allí han venido... Siempre había historias de vida vinculadas a violencia y la necesidad de tener un lugar, o más que un lugar, quien acompañe y quien oriente en estas situaciones. Ese ha sido el motivo fundamental por el cual surge Alto a la Violencia, ¿no? Dar respuesta algunas necesidades y algunas demandas que distintas personas de muchos lugares han venido realizando.
¿Cuál es la modalidad de trabajo, Patricia?
Alto a la Violencia es un ministerio que está en construcción, digamos. Todavía no estamos funcionando, es decir, todavía no estamos trabajando para los demás. Estamos trabajando a la interna. La idea es que este sea un grupo interdisciplinario, es decir, hay personas que están vinculadas a distintas disciplinas. Es interdenominacional, ¿sí? Y el objetivo es orientar, alentar y fortalecer en Cristo a las personas en situación de violencia familiar, ¿sí? La idea es que este ministerio sea un puente entre las personas en situación de violencia familiar y los servicios que hay a nivel comunitario. Nosotros en este momento nos encontramos realizando un relevamiento de los distintos servicios de atención a personas en situación de violencia familiar, bueno, para poder luego seleccionar a aquellos a quienes vamos a derivar a las personas que se acerquen a este ministerio y acompañarlas también. Uh-huh. Esa es la idea.
Uh-huh. Patricia, sabemos que es hace muy poco tiempo que ustedes han comenzado con este nuevo ministerio, pero ¿cómo ha sido la recepción en las diferentes iglesias? Usted nos decía recién que es un trabajo multidisciplinario y también varias denominaciones están trabajando junto en Alto a la Violencia. ¿Cómo ha sido esa recepción?
Bueno, el grupo este, como yo decía hace al principio, se presentó públicamente el día 25 de noviembre, ahí lo hicimos en el local de CLC, una cosa que me olvidé, que las organizaciones que apoyan este ministerio también es CLC, bueno, Madre Sabia, la Red de Intercesores del Uruguay, Sociedad Bíblica y el programa Claves de Juventud para Cristo. Ahí en esa presentación pública, en realidad el grupo es abierto, en esa quien quiera acercarse lo puede hacer. La presentación pública se realizó el 25 de noviembre, luego hicimos una capacitación en el mes de abril, donde vino la psicóloga María Elena Mamarián de EIRENE, Argentina, y realizamos dos actividades abiertas en esa oportunidad en la Sociedad Bíblica del Uruguay. Y nos reunimos quincenalmente en un local que se llama Bucafé, que queda en la calle Uruguay, casi Ejido. Es, como yo les decía, es un grupo que está abierto a quien quiera participar. Estamos definiendo distintas áreas, va a haber un área de orientación jurídica, concretamente así se está trabajando en este momento, vamos a empezar a realizar un material que sea de orientación, de que a las personas, bueno, que les lleguen casos, qué hacer, si hay que hacer la denuncia, cuándo hay que hacer las denuncias, qué recaudos hay que tomar, un montón de cosas. Y estamos definiendo otras áreas de trabajo, una va a ser la de consejería, otra la jurídica, hay una que es de oración, que es la que ya, digamos, está funcionando. Y bueno, el grupo está abierto a quien quiera participar.
Entonces podríamos decir que la recepción de las personas que integran el equipo multidisciplinario de Alto a la Violencia ha sido buena.
Sí, ha sido buena. Básicamente venimos trabajando un grupo desde el año pasado de 5 personas. Y bueno, reunión a reunión, actividad a actividad, se han ido acercando personas y también otras instituciones. Y bueno, es decir, el grupo está creciendo.
¿Cuál es la mayor necesidad o carencia que presentan en la actualidad?
¿El Alto a la Violencia?
Sí, en cuanto a Alto a la Violencia como equipo.
Como equipo, carencia no sé si decir así, porque como consideramos que es un grupo en formación, ajá, sí, es decir, no visualizamos una carencia. De hecho estamos, bueno, un tema que es importante para poder producir folletos y materiales es el tema de los recursos económicos, y estamos tratando de organizarnos para eso, de realizar distintas actividades. Es decir, eso lo estamos pensando. Por el momento no necesitamos mayores recursos como para funcionar. Y bueno, en definitiva, siempre estamos quienes estamos desde el principio y trabajando más en la coordinación, siempre estamos orando también para que, bueno, aparezcan los voluntarios, que sobre todo para, bueno, para todas las áreas, ¿no?, de administración, jurídica, pero sobre todo para el área de consejería, que aparentemente es el área que va a estar más exigida, ¿verdad?, uh-huh, una vez que esté funcionando. Uh-huh. En principio será una orientación tal vez telefónica, y bueno, poder acompañar y guiar a las personas en situación de violencia familiar.
¿Qué tema es este, no?, de la violencia? Es un problema que afecta a todos por igual, ¿no? No importa lo que es clase social, estudios cursados, se puede dar en un ámbito cristiano o no. ¿Ustedes se han enfrentado en este corto tiempo de trabajo a situaciones así complicadas?
Como Ministerio de Alta la Violencia, no. No hemos atendido casos, pero sí sabemos, se han acercado a nosotros personas que sí han tenido que actuar en situaciones límite, ¿no? Y bueno, han tenido que orientar, que ayudar en situaciones límite, y bueno, también a través del trabajo en los grupos de Madre Sabia, ahí tenemos, bueno, relatos de experiencias de situaciones complicadas.
Uh-huh. Sí, qué importante es estar preparado para saber cómo actuar en una situación así, en una situación límite.
Uh-huh. Sí, el área, por eso también se ha trabajado mucho en el área de capacitación, es decir, estamos poniendo, y por eso vino la psicóloga María Elena Mamarián, que en principio vino a hacer una actividad a la Iglesia Bautista de Carrasco y colaboró con el ministerio en esos días, porque también es importante tener bases conceptuales sólidas de cómo abordar la violencia familiar. Y unido a esto va también el relevamiento de los recursos comunitarios. Es decir, como Ministerio Cristiano, nosotros tenemos que tener claro qué recursos hay en la comunidad, pero también a cuáles organizaciones, ¿no?, nosotros estamos en condiciones de orientar a las personas. Es decir, esto tiene como varias vetas, ¿no? Uh-huh. Que bueno, el objetivo es poder brindar una orientación y un servicio que sea realmente de acompañamiento, ¿sí?, de apoyo, de fortalecimiento, y también un servicio con excelencia, ¿no?, en el sentido de bueno, orientar a las personas a los mejores lugares. Porque además a nivel comunitario, tanto a nivel público como privado, yo creo que hay muchas muchas opciones donde pueden acudir las personas.
Uh-huh. Sí, pero qué importante también es concurrir a un lugar donde, más allá que le ayuden de repente, cómo saber actuar frente a un caso de situación de violencia, sino también darle ese mensaje esperanzador que lo da la palabra de Dios, que lo da acercarse a Cristo.
Sí, exactamente. Nosotros siempre decimos que una cosa que queremos dejar claro desde el principio es que quien se acerque al ministerio pidiendo acompañamiento, orientación o ayuda, tenga claro que nosotros vamos a orar, ¿no? Y que es eso, fundamentalmente nosotros somos un ministerio cristiano, esa es nuestra primera definición. Después sí, somos interdisciplinarios, interdenominacionales, pero bueno, nuestra primera definición es esa.
Excelente. Patricia, ya para ir culminando este tiempo, de repente si hay algunas amigas que al escuchar esta nota le interesaría ser parte de lo que es el equipo de Alto a la Violencia. ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? ¿Cómo?
Sí, ¿cómo? Participando en la reunión, o si no, pueden mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: altoalaviolenciaenuruguay@gmail.com.
¿Podríamos repetirlo de repente? Sí. Por si no dio tiempo a anotarlo.
altoalaviolenciaenuruguay@gmail.com.
Excelente. Nosotros también tomamos apunte por, de repente, si no sé, algún dato se nos quedó de la dirección de correo, lo podemos acercar a la amiga que se comunique. Bueno, excelente el trabajo, Patricia. Bueno, a seguir adelante, es una tarea bastante difícil, y bueno, pero sabemos que con el apoyo de nuestro Señor vamos a salir adelante.
Sí, eso sí, nosotras siempre con, bueno, con Celia, que fue con quien iniciamos un poco esto, y después participan otras personas más, que ahora, bueno, son parte, digamos, de lo que es el equipo estable. Realmente sentimos que es una responsabilidad que no podemos eludir, ¿no? Sabemos que es difícil, sabemos que construir una organización desde cero es difícil, y bueno, pero estamos muy agradecidas también por poder hacerlo.
Excelente, muchísimas gracias por el tiempo y que pase muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, una entrevista con un tema de actualidad que no solo involucra a un grupo de personas determinados en un país o en una clase social determinada, es un problema que también, como en el programa anterior compartíamos que la droga no hacía diferencia de sexo ni edad, este es un problema también muy complicado, muy actual. Y bueno, y la visión de las hermanas con este proyecto Alto a la Violencia es ayudar a las mujeres en situación de violencia, era lo que nos compartía allí la hermana que estábamos entrevistando. Bueno, nosotros podemos colaborar, de repente, sí, brindando ayuda si hay algún conocido, alguna amiga, amigo que esté en esta situación, pero sobre todo orando por estas personas, ¿no? Orando por este equipo de Alto a la Violencia, para que Dios les dé sabiduría cada día para poder enfrentar cada uno de los problemas, y nosotros para aquellas personas que están padeciendo de esta dificultad, también podemos tenerlo en oración.
Así es, sí. También quería aprovechar a agregar un comentario, porque a veces hablamos de violencia, sea doméstica o sea en el ámbito familiar, y por ahí tendemos a pensar en golpes más que nada. Pero por ahí la violencia puede ser ejercida de otra manera, puede ser psicológica, puede ser verbal. Incluso a veces no nos damos cuenta, pero se está registrando una situación de violencia. Y no solo a la mujer, sino que también los más chicos también sufren este tipo de situación, así que en cualquier momento que uno vea que un familiar o que se está dando esta situación en la propia casa, bueno, que de alguna manera pueda buscar la ayuda, que siempre la hay, siempre se puede salir de este tipo de situaciones. Y obviamente que es muy importante siempre vincular de alguna manera lo que dice la Biblia al respecto. Y en este caso no solo a través de las citas bíblicas, sino también a veces podemos sacar una enseñanza muy importante acerca de los personajes bíblicos que han vivido situaciones muy parecidas a las que vivimos actualmente. Y les voy a contar acerca de una joven llamada Tamar, y esta reflexión se llama Inocencia traicionada. Tamar era bella y confiada, hija de un gran rey, era una mujer joven e inocente, llena de compasión. Cualquiera que desee hacer caer la culpa sobre las víctimas de violación no obtendrá ayuda de Tamar. No hay ninguna prueba en las escrituras de que ella compartiera responsabilidad por el desastre que le ocurrió. Cuando David, su padre, le pidió que ayudara a su medio hermano mayor, ella aceptó sin murmurar. Pero por causa de un acto horroroso de parte de Amnón, la vida de Tamar pasó de ser de gran promesa a ser de desolación. Un hombre que ella conocía como hermano la obligó a ser una mujer que en esa cultura ya no podía casarse, una mujer robada de su dignidad, y la convirtió en una mujer desolada. Amnón no fue el único hombre que traicionó a Tamar. Su amigo Jonadab, un primo tanto de Amnón como de Tamar, lo había ayudado a tramar el acto incalificable. Absalón, el hermano de Tamar, la llevó a vivir a la casa de él, pero le dijo: «Hermana mía, cálmate y no digas nada. Al fin de cuentas, es tu hermano». Daba la impresión de restarle importancia a este delito devastador cometido contra su hermana. Recordemos que 2 años después se vengó de Amnón dándole muerte. Pero ¿cómo podría una mujer calmarse, especialmente cuando el atacante era un pariente cercano? ¿Y por qué no la consoló su padre? El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Sin duda, estaba furioso de que Amnón, su primogénito, lo hiciera cómplice. ¿Pero no pensó en Tamar? ¿Será que el hecho de que David no interviniera es un mero reflejo de los valores de su época? Tamar es la única hija de David que se menciona por su nombre en las Escrituras. Dios quería que conociéramos su historia. Según lo revela la respuesta de David, la gente prefiere ignorar los delitos de explotación, maltrato y violación sexuales y espera que las víctimas sencillamente se calmen y no digan nada. Tamar quedó profundamente dañada por su experiencia, el resto de su vida fue afectado por ella. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermana Absalón. Tamar cosechó lo que ella no sembró. La gente que la amaba le falló, pero Dios tuvo pena. Él vio, él se interesó. Él registró los detalles del delito cometido contra ella y la vindicó ante las generaciones. No sabemos hasta qué punto se recuperó con el paso del tiempo. Tamar nos hace pensar en todas las mujeres que han sufrido abuso sexual. Las Escrituras no minimizan su sufrimiento. Si usted ha sufrido un abuso tal, Dios tampoco le resta importancia a su sufrimiento. Busque en Jesucristo la ayuda y la sanidad que usted necesita.
Una reflexión más que interesante, una reflexión de mucha actualidad compartía Victoria con nosotros, y bueno, es un tema que no hay que restarle importancia, hay que tenerlo siempre presente, hay que estar preparadas como para enfrentar una situación así. Se nos fue el programa rápidamente, ya compartimos la música, la receta y un tema de actualidad, pero nos resta compartir las vías de comunicación para que a lo largo de la semana estén en contacto con nosotras. Lo pueden hacer mediante una carta, la carta tradicional de puño y letra a Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Lo pueden hacer de una forma más moderna, por decirlo de alguna manera, enviándonos un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com, o pueden visitar nuestro sitio web www.llamadaweb.com.
Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes, amigas. Rocío, nos reencontramos la próxima semana.
Así es, si Dios lo permite, estaremos juntas aquí para disfrutar juntas media hora de Entre Amigas.